Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio al capítulo número 36 de su programa Godzilla en el Mapocho, en que siempre hablamos de alguna película y a partir de esa película hablamos de otros temas de los cuales deriva, que esa es la gracia. Estoy aquí con el clásico de este programa, Alejandro Chats, mi compañero. ¿Cómo le va, Alejandro, hoy día?
Hola, hola, todo bien acá. Tengo tuto, pero siempre con ganas de hablar de películas.
Que las películas son muy
Sí,
adictivas,
tuto.
sobre todo en pandemia. No hay mucho más que hacer que prender la
Sí.
tele, ¿cierto?
Sí, es muy cierto.
Es muy
La
cierto.
serie no me ha pegado tanto, eso sí, como que puras películas.
Sí, y la serie, de repente me dan ganas de que hablemos de serie, pero no sé, me tienen un poquito cansado las series, a mí personalmente, de tanto ver series. Oye,
A mí
Alejandro,
igual,
hoy
mucho.
día vamos a hablar de una película que se supone que la tenía que elegir yo, pero la elegiste tú al final. ¿Queréis presentarla tú o la presento yo? ¿Cómo prefieres?
No, preséntala tú, que
¿La
yo
presento
estoy
yo?
cansado, tengo tuto. Así que te
Ya.
dejo el trabajo a ti, sí.
Ok, qué ánimo para iniciar el programa, te felicito. Ya, la película que
Sí.
vimos. La película que vimos hoy día se llama Run, o traducida como Huye, Corre y otras traducciones españolas, pero dejémoslo como Run, que es una película del año 2020 del director Anish Chaganti, que es un director de origen indio, bastante
Uy.
joven, bastante joven, y está protagonizada principalmente casi completamente, digamos, por dos actrices que están en el, no sé, 95% de la película, porque es una película un poco claustrofóbica, que es Sarah Paulson y Keira Allen. Ellas son las dos protagonistas, dos mujeres. Y esta película va, y acá los spoilers, lo siento, pero los lanzaremos nomás. Esta película trata sobre,
Sin piedad.
sin piedad, claro, la relación de una madre con su hija, en que la hija, en el contexto de la película, nació prematura, se veía muy chiquita, con problemas de parto tuvo la madre, y la va a ver a la incubadora y no se sabe si el bebé iba a nacer o iba a morir. Y acto seguido, después, la escena siguiente de la película, se ve que la niña efectivamente vivió, porque se muestra a la niña, una niña bien bonita, normal, una adolescente de no sé qué edad tendrá, unos 17 años, creo que la muestran ahí en el contexto de la película, a punto de postularse a la universidad, y se ve toda una vida que ha creado la madre para la hija, porque la hija está en silla de ruedas, porque tiene que inyectarse una serie de medicamentos, o sea, pudo desarrollar una vida. ¿Cómo poder decirlo? Una vida medianamente normal, o sea, intelectualmente la chica creció normal, pudo moverse, pero en silla de ruedas, o sea, con movilidad muy restringida, muy enfermiza, pero con toda la casa, desde los alimentos, la madre tiene unas huertas, están en la región de Washington, pero Washington en el estado de Washington,
En
que
Seattle.
Seattle, muy bien, exactamente en Seattle, en una zona apartada. Entonces viven como en una incubadora especialmente diseñada para la niña. Tiene una escalera para subir y bajar. O sea, la niña ha podido, gracias a su madre, se ve, desarrollar una vida normal gracias a la abnegación de su madre, que montó toda la casa y toda su vida en un aparataje para hacer el desarrollo de su hija lo más agradable posible. Y ese es como el contexto de la película. Y luego, por diversas razones, se empieza a descubrir que esta vida tan fantástica de la madre tiene unos ripios terroríficos, digamos, que entran a resquebrajar toda esta historia de amor maternal y lo convierten en una pesadilla. Hoy anduve bien y no fui tan spoiler, ¿eh? No anduve tan
Ay,
spoiler.
bien.
No anduve tan spoiler.
Sí. Mérito para ti.
Mérito,
Yo te he
punto.
visto hacer spoiler de cosas inauditas.
Es verdad, pero igual voy a spoilear esta película, ¿eh? Es para que el que se aburrió hasta este rato ya se vaya nomás. Pero de eso va la película.
Sí.
No sé qué te pareció a ti, Alejandro, cómo la viste. Bueno, esto se me olvidó decir que esto está dentro del género del terror, pero más que del terror, del thriller, diría yo, digamos. Tiene algunos toquecitos, algunos
Yo
elementos
diría
de
thriller
terror.
más que terror.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, es que es un thriller, o sea, no, yo creo que no sería no sería adecuado calificarlo como una película de terror. Siento
Una
que es la,
película de terror.
literalmente como la definición de thriller.
Claro, exactamente. Tiene algunos elementos de terror, pero son como pinceladas que yo creo que los tiene cualquier thriller. Pero está ahí. Bueno, ¿qué te pareció? Cuéntame cuáles son tus impresiones. ¿Qué desmenuzas de este queso? De este queso, no porque sea un queso la película, sino porque el queso se puede diseccionar, ¿eh? Para que no se malentienda.
Ok. Bueno, saberlo. Mira, la película me gustó bastante, la verdad. No, pasó de bastante desapercibida para mí, yo, porque la sacaron el 2020, pero los derechos de distribución los sacó Netflix ahora recién. Hecho, está en el top 10, y está como bien popular en este momento. Y por lo mismo me sorprendí gratamente. Yo tampoco conocía mucho la actriz principal, que es la Sarah Paulson, wea. Y siempre hace el mismo papel, lo que es un poco extraño. Es un poco creepy la señora esa. Pero claro, me sorprendí mucho, pues sobre todo por las actuaciones. Primero de la Sarah Paulson, que siempre que la veo hace un gran papel. Pero también con esta niña que se llama Allen, de apellido Allen. ¿Cómo se llama? Tú, ¿quién era Allen?
Quiero Allen, exactamente.
Y esta es una actriz que hace su debut en el cine y que efectivamente. ¿Cómo se llama? Usa silla de ruedas. Tiene un problema de movilidad reducida. Y yo siento que eso es un valor muy agregado para la película, porque se nota que en la escena que se maneja bien con la silla y como que le da otro realismo a la película, siento yo. Entonces, como esos detalles lo agradecí bastante. En general, lo que más me gustó de la película es que en vez de hacer esta cosa que hacen las películas de hoy en día, sobre todo, de darte todo en un platito y contarte la trama así con diálogo expositivo. Como que va dejando así ciertas sutilezas que te explican las motivaciones de los personajes y los elementos de la trama que se tocan más adelante. Entonces, como que se nota que una película es eso con cariño en ese sentido. Entonces, eso a mí me gustó bastante. Por ejemplo, para darte un ejemplo, para dar un ejemplo solamente, en la primera escena, como que se establece de inmediato los motivos de la madre. Que está como en una reunión con otras mamás y le pregunta si está nerviosa porque se va a su hija. Ella como que al tiro se hace la loca, diciendo que no, que en verdad no es así, y que confía plenamente en su hija y en las capacidades que va a tener ella a futuro. Pero se nota que hay algo mal. Después eso se explora más adelante. Entonces como que esos pequeños detalles me gustaron mucho. Ya están esparcidos a lo largo de la película.
Mira, yo la verdad, a ver, a mí me pasaron varias cosas con la película. Primero me entretuvo mucho, eso, o sea, la recomiendo porque es una película entretenida, independientemente de si la encuentran mejor o la encuentran peor, pero es una película muy entretenida. Ahora, creo que, a ver, y aquí sí que ya entro en el terreno del spoiler porque es imposible no hacerlo, digamos. Esto de lo que pasa con esta madre es un síndrome que ocurre, que es una cuestión que está documentada y todo el tema que se llama el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es el síndrome de ciertas madres que enferman a sus hijos. No sé si serán padres también, pero por lo menos, ¿cómo se llama? Lo conozco a través de madres, o sea, lo conozco teóricamente, de madres que enferman deliberadamente a sus hijos para crear un vínculo de dependencia, en que les dé sentido a su vida cuidar a sus hijos. Ese síndrome nomás de por sí es una película de terror, o sea, realmente esto de las madres que enferman deliberadamente, que en el fondo que golpean, no sé si golpean está dentro de ese síndrome, pero les dan medicamentos para que enfermen y para que estén siempre en un estado febril, es una cosa terrorífica de por sí. Y fíjate que como tema de terror en la vida, es primera vez que lo veo tratado en el cine. Seguramente hay otros, pero yo no los conozco. No conozco otra película que trate este tema y eso ya lo encontré un mérito, porque realmente en nuestra cultura occidental y yo creo que en la cultura de todas las naciones, la imagen de la madre como protectora es una cuestión muy fuerte. Entonces, que ese concepto de la protección vaya implícito por debajo, digamos, con algo terrorífico, esa mezcla entre lo puro, ¿cómo se llama?, de las cosas como más bellas a las que asociamos con el cariño, con el amor, como es el amor de madre, que esté involucrada con conceptos torcidos, como hacerle daño al niño al mismo tiempo, es un ingrediente perfecto para una película de terror, y esta película lo recoge.
Claro, es satánico.
Esa mezcla es como, claro, es como cuando, bueno, ya está muy usado, pero en el fondo en muchas películas, bien lo dices tú, satánica, no satánica, pero, o sea, ponte tú El Exorcista o La Profecía, el uso de los niños justamente como un elemento que nosotros relacionamos con la pureza, con la inocencia y toda la cuestión, que esté mezclado lo demoníaco ahí, hace un match que siempre es terrorífico de por sí. Bueno, desde El Bebé de Rosemary, hay mucha historia con este cuento. Eso lo encontré interesante. Ahora, justamente porque creo que era un gran tema, creo que la película adolece de contenido. Me pareció una película muy efectista, que me llamó la atención la duración de la película, dura una hora y media, y creo que tenía mucho, mucho texto para avanzar, y creo que se quedó muy corto en este cuento, como que, o sea, la sensación que me quedó es como que el director quiso resolver rápido todo, y creo que el daba para estirar el guión, daba para extender el guión, no para extender porque hagámoslo durar más, sino, pucha, qué interesante haber sabido más, ¿ok? Qué interesante haber sabido qué hubiese pasado con la historia de la niña en el transcurso del tiempo, no sé, incluso las mismas resoluciones, la forma en que la niña se da cuenta de que la madre la estaba enfermando de adrede, la encontré muy simple. Podría haber sido algo más complejo, muy obvio. Eso fue lo que me pasó. Creo que una película, para haberla hecho dramáticamente, mucho más contundente, creo que tenía los elementos para ser mucho más contundente, y la encontré que por resolverla rápido, por dar las claves rápido, la encontré un poco superficial en ese sentido.
Interesante. No, yo la verdad no sé si estoy muy de acuerdo contigo, porque algo que he aprendido a apreciar con el tiempo son las películas cortas, porque pucha que les gusta alargar las películas por puras razones que la verdad no se justifican la mayoría de las veces. Y a mí me gustó que fuera más concentrada en ese sentido, que el punto real de la película es como la relación entre la madre y la hija, y que eso se explore principalmente a lo largo de la hora y 30 minutos. Entonces, desde esa parte, tampoco creo que tenga problemas de pacing, que es cuando se dice que a veces los conflictos se resuelven rápido. O la trama como que sufre problemas de tiempo respecto a las cosas que se muestran. Pero sí me molestó un poco como, como decírtelo, a veces también que en el que se revela como que esta niña en verdad no es la hija real de Lázaro Paulson y que en verdad la secuestró. Y que, bueno, ese es el gran plot twist realmente. Eso a mí como que lo encontré medio innecesario, o más que innecesario, como medio barato, por así decirlo, porque, o sea, ¿quién tiene una foto así del diario de la niña que secuestraron? Era como que querían revelar eso, entonces usaron el método más fácil para que la audiencia se diera cuenta.
Pero
Como
no
que
encontráis que
ese
eso era.
momento como que me dejó como...
Pero no encontráis que eso era innecesario. O sea, si la historia era simplemente una madre que tenía el síndrome, ya es suficiente. No necesitaba haber un secuestro de entre medio, ¿cachai?
Sí, yo también creo que la película hubiera sido mejor así. O sea, entiendo por qué lo hicieron. Igual es como un elemento, es muy propio del M. Night Shyamalan. Esta como revelación hacia la mitad de la película, o a los tres cuartos de película. Es como que le da otra capa a la película, otra capa de profundidad. Pero yo creo que había mejores maneras de hacerlo. Y no, en verdad no. Yo creo que comparto contigo en que hubiera sido mejor que se hubieran quedado solo con el síndrome de este caballero del nombre
Munchausen.
complicado, Munchausen, sí.
Y
Pero
lo otro
por lo
es...
demás,
Sí, estamos con un
sí,
pequeño
no,
delay
dime.
mientras hablamos. Oye, y lo otro que te iba a decir es que imagínate, ¿por qué digo que lo encuentro simplón, las resoluciones, los cambios, los twists en la película? Porque, por ejemplo, si ella era una niña, imagínate en la lógica de la película, la niña había sido criada toda la vida por su madre, o sea, la persona con la que había estado... Tremendamente, a diferencia de cualquier niño o adolescente que había estado todo el rato con la madre, casi encerrada en la vida con la madre. Y en un minuto tiene una revelación de que algo no está mal, que algo está mal, ¿cierto? Imagínate cómo es la vida real, eso debe ser un conflicto muy lento, de mucha negación. O sea, que te das cuenta de eso y decís, no, no puede ser. Y seguramente, o sea, no, estoy seguro que lo normalizáis durante un tiempo, ¿cachai? Es un proceso psicológico mucho, o sea, no es cosa de darse cuenta, oh, mi mamá es una bruja y ahora la odio y ahora me quiero arrancar. Es esa simpleza, esa cosa simplona, creo que rebaja un poco al espectador porque está bien, y creo que es el problema de los thrillers o las películas de terror, que muchas veces... están hechas como para un público, para que la cosa sea simplona, siendo que pueden tener una profundidad. Ahí hay una tremenda profundidad que también es tenebrosa, en el fondo ir dándote cuenta que tu mamá no es la mamá que tú creías que habías tenido. Y eso da pa largo, ¿cachai? A lo mejor no para largo, para extender una hora la película, no, pero había bife ahí, ¿cachai? Que se pierde así de rápido, pues, ¿cachai?
Que no sé, yo como la expectativa que tenía era ver un buen thriller. Cuando empezó la película, encontré súper interesante el concepto de la premisa, ya está muy bien pensado. Entonces, es interesante que lo hicieran un thriller, porque además no hay muchas personas que aparecen en películas en sillas de ruedas o con los problemas que tiene esta niña. Entonces, me pareció interesante desde ese punto de vista. Pero eso, o sea, yo no creo que sea una mala película por ser algo diferente a lo que tú planteas. No sé si me entiendes.
Claro, mi punto es que yo creo, tienes algunos problemas de emisión, Ale, el micrófono te está fallando, ¿eh? Se achicharró harto. Sí, en este minuto está con
Ah,
mucho ruido. Yo no digo eso, yo no la considero una mala película, creo que es una película interesante, como te di, como ya comenté, que toca un tema que extrañamente no está muy presente en el cine, pero creo que de una película simpática, o no, no, no digamos simpática, un poquito más que una película simpática, una película bonita, puede haber sido una película memorable de terror. Porque las actuaciones son buenas, porque la puesta en escena es buena, porque la historia es buena, pero como te digo, me dio la sensación como de necesidad de terminar rápido. Así es como, necesito terminar rápido, necesito que las cosas se resuelvan automáticamente. Y eso me extrañó, quedé como, pucha, o sea, con un poquito más, así una obra de arte, ¿cachai?
No, sí, te entiendo, pero no, pero aún así yo creo que el resultado no fue decepcionante para mí, por lo menos, en
No,
ese
no fue
sentido, no como a
decepcionante.
ti, por lo menos.
No, a mí no me decepcionó, pero creo que pudo haber sido, da para pa una película así gruesamente buena.
Es justo. Oye, ¿qué te pareció el final? Porque el final también lo encontré medio conflictivo para mí.
Es que ahí de nuevo, el cliché. ¿Cachai? En vez de que la cuestión cerrara bien, como que la historia es como esas películas en que ya se está terminando la película, aparece el monstruo al final para decirte, oh, no se acabó, viene la número dos. O sea, esos típicos clichés del cine hollywoodiense, como que el final tenía que pasar algo. O sea, tenía que ocurrir algo rimbombante. Y no era necesario, ¿para qué? ¿Cachai? No. No, no era necesario tampoco, ¿cachai?
Sí, a veces menos es más. Pero
A veces.
incluso esa como revelación que se hace al final, como de que en verdad tenía la mamá bajo los efectos de la misma droga que le dio a ella, que la dejó con las piernas paralizadas, yo creo que se pudo haber hecho de mejor manera. Hay directores donde tú, no sé, para ponerte un ejemplo así muy burdo, pero en Blade Runner, por ejemplo, se da a entender que Harrison Ford es un replicant a través de un unicornio, así. Entonces, como un pequeño detalle. Quizás se pudo haber hecho como por ese lado, así, como que se diera a entender que en verdad le estaba haciendo lo mismo, pero sin mostrar la pastillita o no sé, como manejarse de una forma más habilidosa en ese sentido. Pero la idea tampoco me parece mala, solo que es como de otra película para mí.
De acuerdo. O sabéis que lo que me estoy acordando también que ya es suficientemente horrible tener una mamá que tenga este síndrome. Pero fíjate que cuando la mamá se ponía en peligro terminó siendo una asesina y la típica escena del asesino tirándole las patas así con un reguero de sangre por atrás. No es lo mismo tener el síndrome de Munchausen que ser un serial killer, ¿cachai? Entonces todas esas cosas como que las encontré rococó, recargadas. No eran necesarias, ¿cachai?
Sí, sí te entiendo. Me parece muy, muy válido. Oye, ¿me cuentas tu nombre? Porque realmente no lo entiendo. No sé si
Sí,
soy muy
mira.
inculto.
No, no, yo tampoco lo sabía hasta 5 minutos atrás. Susan Peters es la primera actriz que protagonizó un thriller que realmente de un thriller relacionado con que ella tenía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Andaba en silla de ruedas, tenía problemas de. ¿Cómo se dice hoy día eso para que suene bien?
La verdad no lo sé, me cuesta bastante. Yo entiendo que es movilidad
Reducida.
reducida,
Claro,
algo entre esas líneas.
era una persona de movilidad reducida. Y después de ese thriller, apareció Kyra Allen, es la siguiente verdadera actriz que tiene dificultades de movilidad, protagoniza una película de esas características, digamos, otro thriller. Y eso es entre el año 1948 hasta estos días. Por eso la traje al ruedo. ¿Y tú? ¿Quién será el
Mira,
profesor
buen
X?
dato, buen dato. Profesor X es un célebre personaje de los X-Men, el pelado favorito de todo, el único pelado que no es un desgraciado.
No es como los árbitros pelados, los políticos pelados. Este sí era una buena persona, ¿cierto?
Claro, este es un pelado digno,
Pelado
realmente,
digno.
dignidad.
Saludo a
No, pero
todos
es que
los
en
pelados
verdad
que ven
vamos a
este
transparentar
programa.
al... Sí, sobre todo al profesor X. Pero claro, o sea, estuvo difícil encontrar nombres para este programa, ¿no? Hay que transparentar eso al tiro. El profesor X obviamente usa una silla de ruedas, así que y por ahí pasa la relación. Ahí también James McAvoy actuó con Lazaro Paulson en Glass. Así que también se puede hacer el link por ese lado.
¿En qué sentido? Ah, la actriz principal, la mamá.
Sí, pues. James McAvoy interpreta al profesor X en los X-Men.
Oiga, ¿y qué nota le pone a esta película?
Yo le pongo, según la escala de IMDb, el estándar para todas las películas, un 7, un 7 de 10.
Mira, bueno, yo le
¿Y tú?
pongo una menos. Creo que las películas buenas son de 7 para arriba y creo que esta película, por sus ripios que ya profusamente expliqué, no alcanza el 7. Yo le pongo un 6, la dejaría en un 6. Es
¿De
entretenida
verdad?
de ver, pero no es una película para alcanzar ningún ranking de las mejores películas de terror, ni siquiera de los últimos años, para mi gusto.
Que para mí el 7 es como esas películas así buenas, pero así no, no tan buenas tampoco, como algo que puedes ver así sin enojarte. Del 7 para abajo como que empieza a pasar eso, encuentran elementos buenos, pero al final igual terminan siendo decepcionantes por a veces motivo.
No, para pa mí las 7 ya son películas buenas, en la categoría de buenas. Esta es una película ok, menos que buena. Así que eso. Bueno, Alejandro, yo creo que estamos cerrando este número 36 de Godzilla en el Mapocho. Aprovechamos de contar que viene un invitado la próxima semana. Vamos a retomar los invitados, nuestro cuarto invitado. Vamos a ver la película No, de Larraín. Así que los invitamos a ver el próximo capítulo también. Ah, y algo que no dije muy mal es que vean el iconito que está acá abajo, que es para que se suscriban al canal y nos manden sus comentarios. Y cada vez que se suscribe alguien, nos pone muy contentos como conductores de este programa.
Sí, dinero, dinero, nos encanta.
Dinero, fama,
También.
poder.
Pero también que sigan el Instagram, po,
Sí.
arroba Godzilla en el Mapocho con
Exactamente.
doble.
Exactamente. Que nos sigan en el Instagram, en el Facebook y se suscriban al canal de YouTube y nos escuchen en el podcast también ahí en Spotify. Bueno, amigos,
Sí.
les damos las gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Alejandro.
Chao, chao.